Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:05, las 13:05 y claro que sí, queda mucho mediodía que contar, pero ya lo hacemos en el ámbito local, lo hacemos desde la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Soy María Jesús Argibay, en la dirección técnica del programa está Joaquín Caballero. Ya sabéis que desde hoy, aquí también en el estudio de COPE más Vigo, tenemos un nuevo compañero, Pablo González. Muy buenos días.
Buenos días, María Jesús.
Pablo González, que poco a poco se va a ir habituando a estos micrófonos, que poco a poco se va a meter con nosotros y con todos nuestros oyentes, bueno, pues en lo que es la vida de Vigo y su área de influencia. Pablo, tú sabes que hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí con nuestros oyentes.
Hasta las 2 vamos a estar aquí.
Y vamos a tener muchas cosas que contar. Por ejemplo, vamos a hablar, vamos a hablar de algo que es muy importante.
Los productos integrales, claro. ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no?
Yo creo que sí.
¿Tú, María, que está aquí ya con
nosotros? Yo sí. A mí me gustan los productos.
Bueno, pues hoy es el tiempo de nuestra sección con nuestra nutricionista, pero eso será más adelante porque lo que toca ahora, como habéis oído esta María aquí con nosotros, es actualizar información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María y Mil, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos.
María es la que nos...
a todos nuestros oyentes.
María nos avanza lo que ocurre en nuestra ciudad y en su área de influencia. Sin duda una de las cuestiones de las que también vamos a hablar hoy en nuestro programa. La eficiencia energética ha abordado a parte de la mañana con la presencia de Francisco Conde en un acto en el que se ha hablado sin duda de la noticia del fin de semana. Finalmente, tal y como ya adelantaban hace unos días aquí, Citroën ha comprado Opel.
Así es, pese a cerrado ese acuerdo con el consorcio estadounidense General Motors para comprar Opel y además las operaciones también en Europa de su filial financiera. El importe de esta operación es de 2.200 millones de euros, según informan ambas compañías en un comunicado conjunto, y Peugeot espera de este modo poner en números verdes las cuentas de Opel en el año 2020.
A
este
tema, como decías, ha valorado, me imagino, esta compra, ¿no?
Ha valorado esta compra, ha dicho que es una decisión corporativa, pero que en todo caso Vigo tiene que trabajar para convertirla en nuevas oportunidades de cara al futuro. Ha apuntado además que la factoría viguesa de PSA Peugeot Citroën consiguió la adjudicación de dos modelos, recordemos, la K9 y el V20, y por tanto tiene que seguir trabajando en competitividad, en innovación y en industria 4.0, que son los ejes fundamentales para conseguir que esta decisión otorgue a la planta viguesa de más oportunidades.
En la actualidad municipal, el Grupo Municipal del Partido Popular creo que ha vuelto a hablar de la grada de Río. Balaídos, que vuelve a escena.
Además de Balaídos, que vuelve a escena, como decías, el concejal Miguel Fidalgo se ha hecho eco esta mañana de una noticia conocida hoy sobre el fraccionamiento en 15 contratos a la misma empresa de la iluminación navideña de este año. Considera un escándalo dicha noticia. Ha recordado el concejal popular que este contrato se sacó a concurso por 450.000 euros al año y dos anualidades en agosto del año 2016. Un concurso que quedó finalmente desierto. Para solucionarlo, según indica Fidalgo, el gobierno decidió rebajar las calles iluminadas y la cuantía a la mitad, y con esa cantidad eludieron pues por 100 euros los requisitos de publicidad europeos. Se ha referido a esta situación que les contaremos pues en el informativo de este mediodía.
A las 2:20 de la tarde también ya os hemos contado en nuestros boletines que Alejandro Lorenzo es el nuevo presidente local del Partido Popular en Oporriño después de un congreso en el que fue elegido por aclamación. María, también importante la cita, ya lo decíamos la semana pasada, de la Comisión Permanente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. En Lalín, ¿qué van a hacer allí?
Pues allí se va a celebrar esta mañana esta cita, se está celebrando ya, y está previsto que se presente la liquidación de las cuentas de la Confederación de Empresarios de Pontevedra del año 2016 y la propuesta de presupuestos para el 2017.
A las 2:05 te volvemos a escuchar. Gracias.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vidal Confort patrocina el tiempo y la temperatura. Tiempo para el tiempo en nuestra sintonía. Momento para saludar a nuestros compañeros, colaboradores y sobre todo profesionales de Meteo Galicia. Alberto Romero, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Alberto, fin de semana pasado por agua. Es verdad que menos agua de la que previsiblemente esperábamos, pero la jornada sigue gris y sigue lloviendo en Vigo. ¿Va a seguir así la tendencia hoy lunes?
Sí, hoy lunes
noches, estamos con los cielos bastante cubiertos en Vigo, en toda su área metropolitana, en toda la ría, por lo tanto visibilidad bastante así reducida, entre comillas, vamos a decirlo, y la tendencia va a ser esa en toda la jornada, ¿no? Con cielos cubiertos, algunas lluvias que serán débiles, y eso va a ser lo que vamos a tener hoy lunes en Vigo.
¿Las temperaturas, Alberto?
Pues las temperaturas en torno a, vamos a estar con temperaturas suaves, ¿no? Vamos a estar en temperaturas pues en torno a los 15 grados en la ciudad de Vigo.
Y nos vamos a mañana, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a seguir viendo gris el cielo, va a seguir lloviendo, va a ir suavizándose un poco la cosa.
Sí, mañana vamos a estar aún, mañana martes, con la situación muy parecida a la de hoy. Vamos a estar con cielos bastante cubiertos en Vigo. La ría de Vigo se va a ver poquito porque las nubes van a ser bastante bajas. Pero conforme vaya pasando el día, a ver si podemos tener un tímido claro, pero la tendencia va a ser esa, ¿no? Cielos cubiertos prácticamente en casi toda la jornada mañana en Vigo.
Alberto Romero, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias, venga, buen día, hasta luego.
Tu descanso para nosotros es lo más importante, por ello Vidal Confort hace una gran venta de promoción en canapés, colchones, sofás con precios increíbles. Vidal Confort, somos fabricantes, sofás cheslón desde 249 euros. Vidal Confort, directos en tu casa. Visita nuestra exposición en calle Zamora 3, almacén central Tenorio Cotobá de Pontevedra.
Demoliciones y Desamiantos Galicia patrocina el estado del tráfico y las carreteras en COPE Vigo.
Completamos información de servicios. Nos dicen desde la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento que a esta hora no hay problemas en la circulación de la ciudad. La policía local también nos ha dado datos del fin de semana, Pablo.
Así es, les contamos que 8 personas resultaron heridas en un total de 16 siniestros ocurridos durante el fin de semana en Vigo, según informa la policía local.
Y el 061 asistió a 59 personas por 47 accidentes de circulación durante este fin de semana en las carreteras gallegas. Ojo que de los 47 accidentes, 16 se registraron en Pontevedra.
¿Buscas especialistas en demoliciones? Demoliciones y Desamiantos Galicia. Se realizan demoliciones en todo tipo de edificaciones y desmontaje y gestión de amianto. También en Demoliciones Galicia, venta de piedra y vigas de madera procedentes de derribo. Y porque lo primero son nuestros clientes, ofrecemos facilidades de pago. Demoliciones y Desamiantos Galicia. Pide presupuesto sin compromiso en el 660-620-905.
Adelante en nuestro Mediodía COPE en Vigo. Estamos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Toca repasar la actualidad del gobierno autonómico en nuestra ciudad y lo hacemos todos los lunes con el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez. Ignacio, muy buenos días.
Sí, muy buenos días.
Nosotros en nuestra sección tenemos los viernes, es de viernes a viernes, lo que pasa en nuestra ciudad. Hacemos un repaso. Yo creo que hay una de las noticias que es muy importante, es la llegada del pergamino Vindel, lo contábamos aquí el pasado viernes, y que la Xunta ha colaborado de forma intensa para que sea una realidad y que vaya al Museo del Mar. Es así.
Así es, la universidad ha hecho una magnífica excepción con otras asociaciones para conseguir que el pergamino Vindel, que está en Estados Unidos, en el Museo Morgan, pueda salir de Estados Unidos por primera vez y venga a Galicia y se exponga por primera vez en Galicia un documento que en el cual aparece por primera vez la palabra Vigo. Ondas do Mar do Vigo, ahí aparece por primera vez la palabra Vigo, un pergamino que apareció forrando un libro que acabó en manos de un diplomático que quería estudiarlo, que quedó en Suecia cuando falleció, que acabó en manos de otro coleccionista de libros, y por último en Estados Unidos un largo periplo, pues vuelve otra vez a Vigo, vuelve otra vez a Galicia, y el fruto de esta colaboración entre Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo. La Xunta de Galicia, hemos visto que esto es una exposición de referencia, no solo a nivel vigués, sino a nivel nacional. Yo creo que va a ser la exposición de referencia por lo que significa el documento, por lo que significa la historia de Galicia, por lo que significa este documento de finales del siglo XIII, en Vigo más todavía, porque es la primera vez que aparece la palabra Vigo, y por eso le hemos colaborado, vamos a financiar la exposición, va a ser en una instalación de la Xunta de Galicia, como es el Museo del Mar de Galicia, y por tanto estamos muy orgullosos de colaborar con la universidad, que ha hecho todas las gestiones, ha convencido a una institución norteamericana de que permita salir un documento que cruce el Atlántico, que se exponga en una ciudad de España. El propio rector decía, cuando les hablamos de la Universidad de Vigo, no sabían qué era la Universidad de Vigo. Después la vieron y se dieron cuenta del potencial que una universidad joven como la de Vigo tiene para hacer este tipo de eventos, y sobre todo cuando cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia.
Delegado, son 40 años después que vuelven ese pergamino, que vuelven esas cantigas de Martín Codas también a nuestra ciudad, y que demuestra, lo que va a decir, que la colaboración entre instituciones ¿Es posible?
Es posible, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con la Zona Franca, lo estamos haciendo con el Puerto de Vigo, lo estamos haciendo con la Universidad de Vigo,
con el Ayuntamiento.
Con la Federación de Vecinos. Con el Ayuntamiento es que cuando todos colaboran menos uno, ¿quién es el problema? ¿De todos los demás o de ese? En ese momento estamos viendo que incluso con otros ayuntamientos hay magnífica colaboración dentro de las diferencias políticas, evidentemente, y de la pelea entre administraciones, pero no hay enfrentamientos como pasa en la ciudad de Vigo. Yo creo que cuando todos colaboran y uno está fuera, es que querrá ser que ese que está fuera, pues que no se adapta al sistema de colaboración conjunta que todos debemos hacerlo, en principio, por el bien de los vigueses.
Hablábamos precisamente de la Universidad de Vigo, que es una referente, que es joven, 25 años, pero es una universidad que se está, bueno, convirtiendo en un referente a nivel internacional. El Campus del Mar vuelve a estar ahí, y lo hablaba el rector este pasado viernes, respondía al ayuntamiento también, pero el Campus del Mar está paralizado.
El Campus del Mar no solo está paralizado, el rector dijo que se puede perder el Campus del Mar para Vigo. Y se pierde, como dijo el rector, por el bloqueo político del señor Caballero, porque la solución que está dando la Xunta, la solución que está dando la Zona Franca, la solución que está dando la Universidad de Vigo es la, como decía el rector, la única técnica posible, y que en este sentido estamos esperando esa convocatoria de un pleno de la Zona Franca en la cual se firme, se apruebe ese convenio. ¿Qué pasará si el señor Caballero no convoca el pleno y por tanto no se pone en marcha en la Campus del Mar en la ETEA? Pues el rector lo dijo, tenemos que ponerlo en marcha en otro sitio. El señor Caballero habla de regalos, no hay ningún regalo, jurídicamente lo que hay es una transmisión onerosa, cambio de cosa por precio, no hay ningún regalo, es simplemente una excusa. Y lo que estamos viendo, que decíamos antes, es que podemos perder el Campus del Mar, somos la referencia mundial en materia de pesca, queremos serlo a nivel también de investigación, y por el decisión, capricho de una persona en esta ciudad, el señor Caballero, podemos perder una inversión que el rector lo ha anunciado, se puede ir fuera de Vigo, se puede ir fuera de Galicia, porque está bloqueada políticamente por el señor Caballero.
Delegado, insiste Abel Caballero en que la Xunta debería regalar esos terrenos o esos edificios, y que se está pagando a la Xunta algo que es de Vigo y que deberían regalárselo a Vigo.
Vamos a ver, aquí no hay ningún regalo. El señor Caballero es que dice una frase que es totalmente falsa. Es falsa. Existe una transmisión onerosa. Como lo dijo la delegada de la Zona Franca, es que la Zona Franca no regala nunca nada. Es que aquí hay una transmisión onerosa, hay un cambio de cosa por precio, 5,5 millones de euros a cambio de 2 edificios, por tanto, no hay ningún regalo. Simplemente hay la entrega a un edificio y el compensación por una deuda. Por tanto, no hay ningún regalo, sino una transmisión onerosa. Y así lo ha entendido la Xunta de Galicia, lo ha entendido la Universidad de Vigo, lo ha entendido la propia Zona Franca, que lo aprobó hace ya algunos meses. Lo que pasa es que hay un bloqueo por parte del señor Caballero, que puede decir que puede ser un regalo, puede decir que estamos en Albacete, o puede decir que esto es la Patagonia, pero que no es verdad.
Él dice que debería la Xunta dar estos terrenos, no al revés, lo que está diciendo. Insiste en eso, pero bueno, en su momento.
El rector ha dicho que no ha sido técnicamente posible eso. El rector lo ha dicho que esa, la solución también la vieron, que no era posible, que la única solución es la que se aprobó por la universidad, que se aprobó por la Xunta y que se aprobó por la propia Zona Franca, que solo queda pendiente de que el Pleno lo apruebe. Previa convocatoria del señor Caballero, que es lo que está bloqueando. No está bloqueando su aprobación, está bloqueando la convocatoria para que se apruebe. Y por tanto, insisto, no lo ha dicho la Xunta de Galicia, lo está haciendo el rector, que es la única solución técnica posible. Y el no querer hacerlo es simplemente bloquear inversiones millonarias para Vigo en materia de investigación, que va a suponer que Vigo siga siendo una referencia a nivel mundial en materia del mar, y que se puede ir a otra ciudad por el descapricho, por la decisión política del señor Caballero.
De hecho, depende de que se incluya en ese orden del día, porque en el momento que se incluya se podrá votar y ahí...
El día que
ahí
se incluya, el Campus del Mar es una realidad, y hay dinero, hay presupuesto, hay partidas, hay convenios, hay investigadores, hay financiación europea, la Xunta de Galicia está preparando la inversión para para ese centro. Y simplemente una sola persona puede bloquear el futuro de una ciudad. Pues parece que sí, que está bloqueando, señor Caballero, el futuro de un proyecto tan importante que llevamos tantos años luchando en la ciudad de Vigo, como es el Campus del Mar.
Delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20 de la tarde. Buenas, soy María Jesús Argibay. Pablo González está a mi vera. Pablo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Jesús.
Y Joaquín Cabaleiro continúa en la dirección técnica del programa. Estamos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo, el 87.8 y en el 104.7 de FM, y estamos analizando la actualidad de Vigo y su área de influencia. A ella nos vamos a ir enseguida. Nos vamos a ir hasta Oporriño, porque Oporriño está ampliando fronteras y han viajado este fin de semana hasta una comunidad francesa donde quieren poner en marcha, tanto Oporriño como esta comunidad francesa de Bordeaux, de Burdeos, quieren poner en marcha una serie de iniciativas más que interesantes relacionadas con distintos ámbitos, sobre todo en el de la educación. Enseguida os lo contamos y saludamos a una de las concejalas responsables de este ayuntamiento, de Oporriño.
¿Aún eres de los que esperan meses para que te coloquen las piezas dentales que te faltan? Entonces escucha, porque esto te interesa. En Clínica Dental ABC te colocamos los implantes y tus dientes fijos en el mismo día. Sí, en un solo día. Infórmate ya en el teléfono 986-41-1313. Estamos en Vigo, en la calle Urzay 117 bajo. Clínica Dental ABC. Llámanos 986-41-1313.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes champiñón producción controlada, bandeja de 350 gramos a 0,79 euros. Y filetes de vacuno, el kilo a 6,95 euros. Y además, disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Seguimos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo y nos vamos a ir hasta el municipio de Oporriño. La suerte que tenemos, Pablo, con esto de la radio es que podemos viajar así. Con un chasquido de dedo nos situamos instante. Allí en Oporriño. Vamos a saludar concretamente a su responsable de educación, que es Lourdes Moure. Lourdes, muy buenos días.
Buenos días.
Lourdes, estábamos contando que este fin de semana, o habéis viajado estos últimos días, a una región francesa de Burdeos, de Bordeaux, como dice la gente que lo conoce más, y en el que queréis iniciar una colaboración con 18 ayuntamientos franceses. ¿Qué colaboración puede iniciar un ayuntamiento de Pontevedra, como puede ser Porriño, con 18 villas francesas?
Vamos a ver, el tema es que son 18 ayuntamientos, pero bueno, al final los 18 ayuntamientos tienen concretamente los 20.000 habitantes, sobre 18.000 habitantes, que Porriño es 20.000, o sea, más uh-huh. o menos. Es un sistema político pues bastante diferente al nuestro.
¿En qué sentido?
Son 18 concellos que van desde los 100 habitantes hasta los 2.000 y algo, que en conjunto forman la Comunité de Comunes de la Fronsade, uh-huh. que es la que organiza el tema del hermanamiento. Es un hermanamiento que sobre todo se va a estudiar el tema de educación, juventud, cultura, economía, comercio, turismo.
Muchos ámbitos, por lo que veo, ¿no?
Sí, sí, y lo que más interesa pues es el intercambio de estudiantes, profesores, de educación secundaria. Es decir, no es un hermanamiento que se va a quedar en una firma y listo, sino que sí que va a haber una colaboración entre ambas comunidades.
En el ámbito educativo, Lourdes, como estás diciendo, esa colaboración se va a concretar en este intercambio de estudiantes y profesores. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo? Porque está dentro de un proyecto europeo. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de intercambios?
Pues es unas propuestas educativas, que estudiar el idioma, por supuesto, que conozcan la ciudad y sobre todo aprender de ellos, porque ya están hermanados también con China y con Italia. Uh-huh. Y lo que te decía, ellos tienen una organización que se llama el Comité de Jumelage. Uh-huh. Y ellos ya están súper organizados, ya ellos son los que preparan los hermanamientos, la colaboración en materia de la juventud, están súper interesados en juventud, de lo que hacen cuando están de vacaciones los niños, pues como para conciliar con los padres por las actividades que hacen con jóvenes, con chiquillos, o sea, la cultura, la economía, cómo sí. están ellos involucrados en el desarrollo de su zona, pues aprender un poquito de todos. Y luego, bueno, pues ellos nos han tratado genial y ahora esperamos que a la vuelta, cuando vengan a conocer Ovalda Louriña, también podremos estar a la altura de los acontecimientos.
¿Cuándo esperáis esa visita de sus representantes de esta comunidad?
En principio para mayo. Uh-huh. No se concretaron fechas, pero en principio para mayo.
¿Qué podéis, me imagino que cuando, a la hora de plantearos un hermanamiento como este caso, este proyecto europeo, ¿qué puede aprender Porriño? O sea, todos podemos aprender cada día de todo el mundo, pero ¿qué puede aprender o qué es lo que más os gustaría sacar de en beneficio Porriño de esta comunidad de Fronsade, perdón?
Pues yo concretamente al llevar el área de educación, pues lo que más me interesa pues es como... O sea, cómo tener a la juventud, a los estudiantes y sobre todo aprender de ellos cómo es el tema de la conciliación y los chavales que estén ocupados uh-huh. en proyectos interesantes, que no se ocupen sobre todo de la Play ni de la tele, sí. Pues tienen muy interesante, que tienen unas casetas pues también en la calle donde la gente va y comparte los libros, los deja, los coge, o sea, tú llevas, traes. O sea, aprender algo europeo que todavía aquí no necesitamos, la forma de ser de europeo. Si somos Europa, tenemos que hacer más o menos todos lo mismo.
Bueno, intentar copiar desde luego las cosas buenas y que nos puedan servir para desarrollarnos. Pues esa es la intención de Oporriño, que ha desplazado estos días a Fronsade, que lo digo al revés, a Burdeos, ha llevado a estos concejales y ellos vendrán en mayo, como decíamos, para aprender, porque nosotros también le podemos enseñar cosas, ¿verdad que sí, Lourdes?
Sí,
algo
sí.
Podemos enseñarles también
pues
a los europeos.
Pues
claro
sí, que sí.
Lourdes Moure, concejera de Educación de Oporriño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Moaña,
Gasóleo Sanchilán,
en Vigo,
Tifón Hipermueble,
Mi Scooters,
Tropier Zapatería,
Discoteca Olimpo.
¿Un sofá totalmente a mi gusto?
Mercasofá. En Mercasofá te ofrecemos sofás a tu medida. Elige entre una gran variedad de modelos y un amplio surtido de telas de las mejores marcas. Da igual cuál sea tu estilo, nosotros te lo hacemos. Y al mejor precio. Además, puedes pagar en 24 meses sin intereses. Mercasofá. Especialistas en sofás. Carretera Peinador Redondela a un kilómetro del aeropuerto. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo. Cómodo.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-443-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Aquí nuestro compañero Juan Lago diría que nos hemos vuelto ahí a los años de nuestros años mozos cuando sonaba Comunar. A ti te sonará de conocerlo solo, ¿no, Pablo? ¿O no? Ni eso.
Ni eso.
Ni eso.
La verdad es que ni eso.
Dios mío. Con Comunars estamos acercándonos a la 1:30 de la tarde. Estáis escuchando COPE y COPE más Vigo, estáis en el mediodía COPE Vigo, somos María Jesús Argiba y Pablo González y os vamos a invitar a que nos acompañéis hasta las 2 de la tarde porque en un momento veremos qué opinan los vecinos de Teis de ese tema del que acabamos de hablar hace un ratito con Ignacio López Chávez, el Campus del Mar, que parece que no termina de quedarse la ETEA y qué opina esta asociación que es tan reivindicativa en este barrio histórico de nuestra ciudad y cómo no, los buenos consejos que toda la semana nos da para nuestros hábitos saludables la nutricionista Ana Laura Fariñas. Hablaremos de los productos integrales, todo eso a partir de la 1:30 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Los Las 13:30, la 1:30 de la tarde, soy María Jesús Argibay. Pablo González se estrena hoy con nosotros, nuestro compañero que nos va a acompañar a partir de ahora en este mediodía Cope Vigo. Pablo, buenas tardes también.
Buenas tardes, María Jesús.
Hasta las 2, estamos invitando a nuestros oyentes a que sigan en la sintonía de Cope más Vigo en el 104.7 de FM, porque vamos a hablar de muchísimas cosas pendientes de la actualidad. Vamos a hablar de la alimentación, que es muy interesante. Vamos a hablar de la eficiencia energética. ¿Seremos eficientes o no? ¿Tú qué crees?
Uf, pues yo creo que eso va más o menos en cada persona. Más
yo creo
que
suspendemos en general, ¿eh?
Pero
me
sí,
da a mí la sensación
me
de que,
sí, a mí también que
vamos a tomar buena nota de lo que nos digan, pero me da la sensación de que vamos a suspender. Lo que vamos a hacer ahora es saludar, vamos a hablar de una cuestión que está, bueno, pues que llevamos hablando mucho tiempo, demasiados años de ella, que sigue sobre la mesa porque no se ha aprobado finalmente y ni siquiera se ha llevado en el orden del día del último pleno del consorcio de la zona franca, así lo decidía su presidente Abel Caballero, y es el campus del Mar. Declaraciones de Salustiano Mato, el rector, hace unos días, diciendo que si no se pone en marcha, pues se podría ir de nuestra ciudad. Reacciones por parte del gobierno local y también reacciones, bueno, pues de una zona importante y que vería que ve con muy buenos ojos que en la ETEA, que en TEIS, se ubique ese campus del Mar. Ancho Iglesias, secretario de la Asociación de Vecinos de TEIS. Ancho, buenos días.
Buenos días.
Ancho, como digo, son muchos años los que llevamos hablando de este campus del Mar y parece que no va adelante.
Hombre, no es por eso que salimos públicamente a denunciar y a dar a nuestra opinión o respecto, diciendo que para no sé, que no podemos permitir que no se ejecute campus del Mar en la ETEA. Porque parece nos que o lugar axeitado, atinado para esta iniciativa da Universidade de Vigo, porque permitiría a recuperación de varios edificios, entrar de contido a ETEA e rematar un pouco co abandono destas instalacións que nos vimos denunciando desde fallanos, tanto do Concello como da Xunta, ¿no? Entón, agora que hai un proxecto, que hai fondos para investir, pues atopámonos coa paralización do mesmo e o propio reitor pues, estes días anunciaba a posibilidad de trasladar ese proxecto a outro lugar. A nos parece nos colugar a ETEA o que non podemos permitir que non se execute o campus do Mar por un boicote, neste caso, do Concello, do alcalde. Nos entendemos que debe haber diálogo entre as administracións, entendemente de acordo, pero que non, o que non podemos permitir é que o campus do Mar non se execute na ETEA, non?
Neste caso, Anxo, estamos a falar precisamente do feito de que o alcalde non quera levar o pleno esa cesión, porque ao caso de levarla, pues se aprobaría, porque neste caso teñen a maioría, o consorcio teñen a maioría o resto dos integrantes. Sempre dicimos, a Asociación de Veciños de Teis é moi reivindicativa, sempre se caracterizou por a reivindicación, pero neste caso non estamos a falar ni de unha administración ni de outra, se da circunstancia de que polo que é, pero sí que estamos a falar duns terrenos que levades anos reivindicando tanto a uns como a outros que se revitalicen e que se utilicen.
Claro, vamos, ver, que aquí estamos perdendo oportunidades, non? Agora mesmo, a nos sempre nos parece moi interesante, desde que tivemos coñecemento deste proxecto, estamos falando fai 7 anos, de que a universidade quixera instalarse na ETEA, non? E quero lembrar, ademais, que o pasado mes de maio, o propio alcalde reuniuse co reitor, na que ali, nesa xuntanza, dáballe luz verde ao establecemento da universidade na ETEA e o compromiso de convocar o pleno do consorcio da Zona Franca, él como presidente. Ben, a realidade é que logo de 10 meses ese pleno para tratar este tema non se convoca e ben, o alcalde pues, non sabe que si o dinero para a xunta, que cousas que nos non compartimos, obviamente, porque aquí o que se trata é de que se realice unha actuación na que están varias administracións implicadas e na que permitiría ademais a realización dun proxecto moi interesante para Teis e para Vigo. Xa non só Teis que perdería esta actuación, sino unha propia cidade, non? Eu creo que Vigo non se pode permitir isto, non? Porque logo o que observamos no fondo, aparte do que digo o alcalde, que di cousas que moitas veces non se corresponden coa realidade, que se son tresiversadas, aquí por riba de egos e de intereses partidistas ten que estar o interese xeral. E o interese xeral é que se execute o campus do Mar, Entón, por lo tanto, porque é un proxecto que ademais impulsou a Universidade de Vigo, que porque non estamos falando aquí de Xunta, do Concello, do Consorcio, foi a Universidade que impuxo de acordo a varias administracións e o problema aquí é o alcalde de Vigo. E que parece que se ele non aparece, que non se poden facer cousas na cidade, o que non pode ser é que, reitero, se intente boicotear a paralización e a paralización dun proxecto que eu creo que é moi interesante para Teis e para Vigo, non?
Neste caso, neses famosos terrenos de ETEA, como dixemos, son uns terrenos sobre os que reivindicades dende sempre actuacións, se fixeron algunhas, pero cal é a situación neste momento? Se tiveras que definir cal é a situación deses terreos cando estás por ali, como os están?
Hombre, la sensación es de abandono. Es que estamos hablando de una superficie de 115.000 metros cuadrados. Los militares saíron en 2002, ¿no? Estamos hablando ya de fai bastantes años, ¿eh? Hubo algunas actuaciones por parte de recuperar parte de las instalaciones deportivas, en parte. Realizouse un parque público, un paseo, pero logo tamén observamos problemas de mantenimento, de coordinación. A ETIA teria que estar moito máis definida aos usos e proxectos, ¿no? Porque estamos falando dunha superficie moi grande, nun emprazamento único, e eu creo que estamos desaproveitando este espazo. Hombre, por agora sí, conseguimos que os veciños e veciñas podamos pasear por ali, pero con limitacións, porque de feito, pues iso, hai situacións de falta de limpeza ou abandono dos propios edificios, que cando vas por ali a sensación que tes é que está abandonada, non? Porque de feito está e que tiña que impulsarse. E como se pode impulsar? Pues con actuacións como estas. O Campus do Mar sería un revulsivo para ETEA. Outro día o conselleiro de Política Social anunciaba unha residencia, que, bueno, que ainda non hai ni tan siquiera un proxecto, non? Pero que nesta legislatura vai ir. Bueno, se conseguimos a residencia, se conseguimos o desenvolvemento do Campus do Mar, home, eu creo que a TEA iría collendo forma como un gran espazo, lugar de esparcemento, de lecer, pero tamén de uso pues, da universidade, de uso científico, de dotacións para o barrio de Tinsi, para a cidade de Vigo. Por tanto, estamos nunha grande oportunidade e por aquí, por pelexas, por egos, estamos perdendo, ¿no? Investimentos como o do Campus do Mar. E que a quen se yo conte non acredita, ¿no? De que podamos estar vivendo unha situación como esta, ¿no?
Confiemos en que finalmente se solucione, aunque de momento todo parece que está en ese stand-by. Anxo Iglesias, secretario da Asociación de Veciños de Teix, gracias por estar con nos un día más. Un saúdo.
Gracias a vos, buenos días.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Las 13:37, no sé si las Bangles y este World Like an Egyptian te suena, Pablo. Estamos
sí,
poniendo en evidencia la juventud de mi nuevo compañero.
Me suena.
Pablo González, que nos está acompañando desde los micrófonos, estamos en Mediodía Cope Vigo, ese Campus del Mar que va a seguir dando que hablar, me temo, porque no termina de aprobarse, o al menos el alcalde de Vigo insiste en que no debe aprobarse porque entiende que debe ser la Xunta la que ceda gratuitamente los terrenos y los edificios. Seguimos adelante. Estamos en el 104.7 de FM, en COPE Más Vigo. Este fin de semana, ayer concretamente, 5 de marzo, se celebraba el Día de la Eficiencia Energética. Sobre ello se ha hablado precisamente esta mañana en el acto en el que asistía el consejero de Economía e Industria, Francisco Conde. La eficiencia energética, hemos dicho, Pablo. Nos hemos preguntado esta mañana, ¿verdad?, mientras preparábamos el programa. Bueno, Día Mundial de la Eficiencia Energética. Pues tendremos que llamar a quienes saben un poquito de estas cosas para que nos expliquen exactamente qué quiere decir alguien cuando habla de eficiencia energética, que más o menos lo intuimos, y sobre todo si, bueno, pues la cumplimos, si lo hacemos día a día o si aprobamos o suspendemos. Enseguida vamos a hablar de este tema. Pablo, tú eres de los que consideras que cumples con los parámetros de eficiencia energética.
Yo creo que sí. La verdad es que soy bastante mirado para eso.
Sí, eres mirado para eso. Bueno, sabemos que eso está bien, así que hay que controlar nuestra energía. Enseguida saludamos a nuestro próximo invitado, que es el portavoz de la Asociación Amigos de la Tierra, para hablar de estas cuestiones. Unos segundos, un consejito y enseguida más.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Tenemos ya a nuestro invitado, Antón Lois. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Antón, hablábamos que se celebraba este 5 de marzo el Día Internacional de Eficiencia Energética. Hoy ha habido actos en la ciudad en las que estaban el consejero de Economía para hablar de esto. Vamos a centrarnos. Cuando decimos eficiencia energética, ¿qué es lo que queremos decir exactamente, Antón?
Pues nos referimos concretamente a que cada vez que cualquier artefacto que tengamos en casa para lavar la ropa, para enfriar, para iluminarnos, para desplazarnos por la ciudad, cualquier tipo de aparato que consume una energía, lógicamente lo que pretendemos es que esa energía que estamos utilizando para que funcionen los aparatos, energía que nos cobran, además, se utilice al máximo posible para la función que le tenemos destinada. Si una bombilla consume electricidad, esa electricidad queremos que la consuman para iluminarnos. Esa es su función. El problema es que tenemos muchas pérdidas de energía por aparatos que son tremendamente ineficientes. Es decir, consumen mucha más energía que la que realmente utilizan para aquella función que le tenemos destinada. La eficiencia energética lo que persigue es optimizar al máximo ese consumo de energía. Es decir, que el máximo posible de la energía que utilizamos la utilicemos exactamente para lo que queremos usarla.
Así dicho, parece muy sencillo. Y me estás diciendo, sin embargo, que hay muchos aparatos. Ahora sí que está muy más de moda lo de las letras, el ahorro energético, pero, por ejemplo, eficiencia energética. ¿Una bombilla va a consumir más o qué aparatos decías tú que a lo mejor consumen más, aunque creemos que estamos haciéndolo bien?
Pues mira, la bombilla es sin duda el mejor ejemplo. Tú cuando enciendes una bombilla en casa, lo que pretendes es que esa bombilla te ilumine, no te caliente la casa, porque a calentar la casa lo que enciendes es la calefacción.
Claro.
Sin embargo, las bombillas incandescentes, las bombillas que hemos estado utilizando durante tantos años, eran tremendamente ineficientes. Es decir, prácticamente la mitad de la energía que consumían la disipaban en forma de calor. Solo la mitad de la energía que consumían la utilizaban realmente para dar luz, que era lo que pretendían.
Más de uno nos hemos quemado alguna vez con esas bombillas en su día.
Efectivamente, es que además era muy evidente, la tocaba así, quemaba literalmente. Uh-huh. Entonces, a raíz de este ejemplo, lo que se persiguió es que la tecnología nos permitiera bombillas más eficientes. Realmente, que si una bombilla utiliza 40 vatios, consume 40 vatios de electricidad, esos 40 vatios se utilicen realmente para dar luz, no calor. Ese es el objetivo ideal. La realidad es que siempre, inevitablemente, se producen pérdidas, pero la diferencia entre una bombilla incandescente, una bombilla de eficiencia energética o una bombilla LED es tremenda. Es decir, estamos hablando de, en un hogar medio, simplemente sustituir las antiguas bombillas incandescentes por bombillas eficientes o por bombillas LED supone, al cabo de año, un ahorro prácticamente de un 80% de la energía.
Un 80%, caray. Antón, entiendo entonces que esta eficiencia energética es más, podemos asociarla más quizá a quienes producen esos instrumentos, esos productos que tengamos que utilizar para luego nosotros poder hacer el día a día, o depende un poco de todos.
Depende de todos. Arrastramos un tremendo vicio, que era una energía muy barata y una energía que considerábamos prácticamente inagotable. Sobre todo la dependencia de los combustibles fósiles, lo que supuso es que en apenas 200 años quemamos literalmente una cantidad de energía acumulada en este planeta que la naturaleza necesitó 200 millones de años para desarrollar.
Nice.
Bueno, esa energía tan barata y tan inagotable se demostró que era agotable y a partir de ahí se encareció. Claro, eso forzó a que desde todos los ámbitos, desde los consumidores, desde los fabricantes, se intentasen optimizar los aparatos para que tuvieran un menor consumo, especialmente aquellos que tienen un uso más prolongado, un frigorífico que está a las 24 horas conectado, iluminación, transportes y demás. Claro, la paradoja de la eficiencia energética es que estos avances tecnológicos que han hecho pues que hoy una lavadora consuma prácticamente la mitad de la energía que consumía la misma lavadora hace 30 años, tendría que dar un balance positivo, pero sin embargo cada vez consumimos más energía. La paradoja es que nuestros aparatos realmente son cada vez más eficientes, pero paralelamente cada vez tenemos más aparatos. Entonces estamos en esta espiral que hace que todavía la dependencia energética nos esté saliendo con saldos negativos.
Vaya, pues mira, ya hemos aprendido algo nuevo y otra vez de la mano de Antón Lois, que es el portavoz de Amigos Daterra. Antón, solo así brevemente para terminar, también depende esta eficiencia energética que sea efectiva de nuestra responsabilidad como usuarios, evidentemente, por lo que estás diciendo.
Por supuesto, y en este caso no hay nada mejor que aplicar estrictamente el sentido común. Es decir, olvidémonos de las consecuencias medioambientales y ecológicas. Pensemos simplemente en la economía doméstica. cualquier decisión que tomemos a la hora de adquirir un aparato o hacer un uso responsable de él, que signifique algo tan simple como ahorrar dinero en nuestra propia casa, se va a traducir siempre en aspectos positivos para el medio ambiente.
Antón Lois, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Un saludo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos adelante en nuestro mediodía en COPE Vigo. Estamos en el 104.7 de FM. Pablo, ¿a ti te preocupa tu salud y tus hábitos saludables, como suele decir, tu alimentación? Espero que sí, ¿no?
A mí sí, a mí me preocupa y me gusta poder comer bien y lo mejor.
Y lo mejor. Bueno, pues nosotros aquí todos los lunes, para comer bien y lo mejor y por lo menos no equivocarnos, saludamos siempre a la nutricionista de cabecera que tenemos en COPE Vigo, que es Ana Laura Fariña. Ana Laura, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, chicos.
Ana, hemos decidido, estábamos planteándonos esta semana de qué hablábamos y vamos a hablar de los productos integrales. ¿Están de moda o esa es la sensación? ¿Es porque son mejores que los otros?
Claro, están muy de moda, sí que es cierto. Entonces, ¿son mejores o no que los otros? Pues, si realmente es un integral de verdad, aportan mayores beneficios que un refinado.
¿Qué es un refinado? Cuando hablamos, para que la gente nos entienda, ¿un refinado a qué nos referimos?
Pues el pan blanco, la pasta blanca, ¿vale?
Uh-huh. Entonces,
ese tipo de productos.
Vale.
Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene un integral frente a un refinado? Bueno, pues mayor aporte de fibra, mejora, por lo tanto, la microbiota intestinal, mejora el tránsito intestinal, aporta mayor sensación de saciedad y a largo plazo el consumo de cereales integrales previene la aparición de ciertas enfermedades, pues como la diabetes, la obesidad, etcétera, etcétera.
¿Cuándo sabemos que un producto es realmente integral y cuándo no?
Pues es muy fácil. Si lo compramos en el súper, en la etiqueta tiene que poner harina integral o harina de grano entero. Y si lo compramos en una panadería, por ejemplo, si lo referimos al pan, pues hay que preguntarle al panadero. ¿Usted utiliza harina integral 100% o de un alto porcentaje? ¿Por qué? Porque en muchos casos hay panes que blancos, refinados, que son tienen un aspecto integral. ¿Por qué? Porque le añaden al salvado, que es este aspecto amarronado que tienen.
Pero no tiene harina integral.
No. Lo único que lleva es el salvado, con lo cual en la etiqueta tiene que poner harina integral 100% o de grano duro.
Muy bien,
o grano entero también, por a veces.
¿Y en el caso de las pastas, de los arroces, también ocurriría lo mismo?
El arroz es muy muy difícil que no sea integral, por el precio, ¿entiendes? Porque es algo que no es excesivamente caro. Pero en la pasta tiene que poner lo mismo, que proviene de harinas 100% integrales o de grano duro o entero.
¿Esas ventajas que generan en el cuerpo los productos integrales son para todo el mundo en general? Es decir, ¿todos podemos comer productos integrales? ¿O hay gente que a lo mejor le sienta peor o no debería comerlos?
Es decir, por ejemplo, en el caso del colon irritable, la prescripción de alimentos integrales tendría que ir en función del paciente. Es decir, hay pacientes con un colon irritable que no toleran esos alimentos integrales. Por lo general, lo que hacemos es eliminar el integral de su dieta y dar preferencia a otros alimentos que también aportan fibra, como puede ser pues, ciertas verduras o ciertas frutas, ¿no? Entonces, hay pacientes que no podrían o no deberían abusar de los productos integrales.
Si no tenemos ninguna enfermedad determinada diagnosticada, en este caso, todos deberíamos comer. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, elegir antes un producto integral que uno de producto blanco refinado, como dices tú?
Sí, siempre hay que dar preferencia a los alimentos integrales por el aporte de fibra.
Y en ese sentido, pero bueno, hay gente que dice que le sienta muy mal, que a lo mejor que toma fibra, que se le queda ahí, que luego no, pues no le genera ese tránsito intestinal que tú dices. También es que es lo de siempre, hay que acompañarlo de más pasos. No nos podemos limitar solo a tomar un alimento integral, ¿no?
Es decir, justo, no valdría solo que tú te tomases una pasta integral, por ejemplo, si luego no aportas fruta durante todo el día, frutas o verduras. Es decir, hay que ver que un producto integral no te va a salvar de todos los males. Es decir, simplemente es un poco de coherencia, entonces teniendo en cuenta que teniendo una dieta rica en fibra, aportando verduras, frutas, etcétera, etcétera, porque te tomes un día a la semana o puntualmente una pasta blanca, no va a pasar nada. Pero la pregunta de, ¿damos preferencia a la integral? Pues deberíamos dar preferencia a la integral, pero teniendo en cuenta que a mayores hay que tener una dieta equilibrada, es decir, una dieta rica en fibra.
Sí, que no vale nada que me tome el arroz integral o la pasta integral si luego me voy a poner ciega de bollería, por ejemplo.
Justamente, eso es.
Roman Paladino, para que lo sepamos, que luego cogemos y nos ponemos ciegos por otro lado. Bueno, pues los productos integrales, que no es solo una cuestión de moda, sino que también es una cuestión de salud. ¿Podemos resumirlo así, Ana?
Sí, bueno. Es un buen resumen.
Pues nos quedamos con el resumen. Ana Laura Fariñas, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más. Un saludo.
Un besito, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
A Dios le pido que si me muero sea de amor.
Y en el 104.7 de FM, Mediodía, COPE Vigo.
Si tu voz sea este corazón, como los días, a Dios le pido que si me muero.
En el 104.7 de FM lo que queremos es seguir hablando de nuestra información. Lo vamos a hacer enseguida con María Ángeles López, que es nuestra próxima invitada, a la que vamos a llamar enseguida y que va a estar hoy en el Club Faro de Vigo. Vamos enseguida a hablar con esta escritora, esta exsecretaria de comunicación que estuvo en la Moncloa, que saltó un poquito a la fama porque escribió lo de presidentes en zapatillas y que ahora da el enfoque de la mujer en otro ámbito. Vamos a comenzar de momento, mientras conseguimos hablar con ella, vamos a repasar la agenda que tenemos para hoy. A esa conferencia a las 8 de la tarde, tenemos esa conferencia a las 8 de la tarde que enseguida hablamos de ella. También en Porriño a las 7 de esta tarde se va a celebrar una mesa redonda sobre las políticas de igualdad y violencia de género en España. El acto tendrá lugar en el Centro Cultural con la presencia de la decana del Colegio de Abogados de Vigo, Lourdes Carballo, Paz Filgueira, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo y la diputada en el Congreso Dolores Galobar. Empiezan a haber actos en función del Día Mundial de la Mujer. Pablo, ¿qué más tenemos?
48 horas antes del Día Internacional de la Mujer, en Vigo, a las 5 y media de la tarde, la profesora María del Carmen Becerra dará una conferencia en el Club Gamboa por este motivo, el Día de la Mujer.
Y en Vigo, la ciudad se puede seguir visitando la exposición Centeno, Astilleros, Grúas y Puertos en sala de exposiciones de la Fundación por las tardes hasta las 8 y media de la tarde. A las 8 y media de la tarde, en el Teatro de la Fundación de Vigo, los amantes de la música podrán disfrutar del concierto de la orquesta Academy of St. Martin in the Fields, bajo la batuta de Simon Blandis. Estas son algunas de las cuestiones que tenéis hoy en nuestra agenda. Y como decíamos, la otra, la cita es a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Real, con la que fue en su día secretaria de Comunicación de 5 presidentes, que es escritora ahora, y es María Ángeles López Celis. María Ángeles, buenos días.
Muy buenos días.
Como decíamos, esta tarde en el auditorio, en el Club Faro de Vigo, vamos a hablar, en este caso el título de la conferencia que han puesto es la de hasta qué punto somos capaces de sacrificarnos por nuestros ideales. Y detrás está ese nuevo libro, La Diputada, en el que la mujer tiene un papel relevante, en este caso en la política. En la mujer en la política lo tiene más difícil. Tú que ya sabes lo que son los entresijos de la política, María Ángeles, ¿lo tiene más difícil hoy en día?
Pues mira, la mujer es que lo tiene difícil en todas partes, hija mía. Entonces, bueno, pues además estoy encantada de estar aquí en Vigo, que ya he llegado.
Muy bien.
Sobre todo en esta semana en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Parece que deberíamos ya no tener que conmemorar estas cosas, pero lamentablemente seguimos teniendo que reivindicar. Reivindicamos ahora, bajo mi punto de vista, en el siglo XXI, justicia, igualdad no.
La igualdad justicia. La hemos conseguido ya.
La igualdad legal sí está conseguida, porque ya no necesitamos reivindicar leyes que nos protejan, leyes que nos amparen, leyes que reconozcan la igualdad de los hombres y mujeres. Esas ya las tenemos. Tenemos una ley que nos protege de la violencia machista, una ley integral que es pionera en Europa. Pero ¿de qué nos sirve si las relaciones de igualdad todavía infunden terror a muchos hombres? ¿De qué nos sirve que aprobemos normativas para regular los horarios laborales y conseguir una conciliación familiar y laboral si después en la vida cotidiana los trabajadores han de cumplir jornadas maratonianas para no perder su puesto de trabajo? En fin, la legalidad va por un camino y la realidad va por otro. Y ya no digamos si hablamos de violencia de género.
Claro, ahí ya estamos, quedan mucho que hacer todavía. María Ángeles, en este libro, en La Diputada, hablas de la política. Tú el mundo de la política lo conoces bien porque has estado muy metida en él, muy de cerca. Como decíamos, has sido secretaria de comunicación de 5 presidentes. Tal y como lo ves, hoy en día las políticas, las diputadas, tal y como se llama este libro, tienen que luchar más para, no sé, esa igualdad está, pero a lo mejor quizá para que se las vea más como políticas que los hombres.
Bueno, la verdad es que el mundo de la política es un mundo complicado, es un mundo de egos de enorme tamaño, ¿no? Y si eso la aumentamos, que históricamente ha sido un territorio masculino, pues las mujeres no lo tienen nada fácil. Pero es verdad que poco a poco, en estas últimas décadas, desde la transición, desde el cambio político en España, poco a poco las mujeres han ido incorporando a la vida política igual que al resto de las de los sectores, ¿no?, y de la sociedad. Y bueno, pues es verdad que hará una nutrida representación de mujeres en política y sobre todo, bueno, pues un poco la protagonista de mi novela, ¿no?, representa un poco esta nueva generación de mujeres políticas, ¿no?, que son unas mujeres de alrededor de los 40 años, muy bien preparadas, unas mujeres brillantes en su formación, con una experiencia profesional anterior a su incursión en el mundo de lo público, que son madres de familia, que saben lo que es la dificultad que implica conciliar vida laboral y familiar. Y en fin, pues bueno, pues un poco a nuestra protagonista de esta novela le suceden todas las cosas que nos suceden a las mujeres habitualmente.
Bueno, pues María Ángeles López Celis estará hablando precisamente de lo que nos pasa a las mujeres habitualmente, lo que pasa a las mujeres en la política, en este caso, en la conferencia que a partir de las 8 de la tarde darán en el auditorio del Areal en nuestra ciudad. Bienvenida, María Ángeles, y gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la tarde. Adiós, adiós.
Te escribo tanto porque no me despedí.
De la mano de Instalauto saludamos a Antonio Estévez. Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, María Jesús.
Un fin de semana que nos hemos llevado, como se suele decir en el argot, y lo hacen muchos, una manita, un 5-0, pero que ya estamos pensando en el próximo encuentro, que es muy importante. ¿Antonio? Bueno, pues tenemos problemas hoy con las comunicaciones. Enseguida hablamos con Antonio a ver qué nos cuenta de la actualidad del Celta. Vamos saludando enseguida a nuestra compañera María Emil, que es la que viene ahora con la actualización del informativo. Enseguida, María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
María, estamos preparando ya lo que vamos a escuchar a partir de las 2:20 de la tarde. Enseguida nos lo cuentas. Vamos a darte paso, como Dios manda.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María, brevemente, ¿qué me cuentas? ¿Qué nos avanzas de lo que nos vas a contar a las 2:20 de la tarde?
Pues tenemos que irnos hasta el Concello de Vigo. Los populares de Vigo se han referido esta mañana a un contrato, a un supuesto fraccionamiento en 15 contratos de la iluminación navideña de este año, pero además han vuelto a instar al alcalde a convocar ese pleno extraordinario para hablar sobre la situación del Celta y su permanencia o no en Vigo. Escuchamos las declaraciones de Miguel Fidalgo.
¿Cuál es la solución para que el Celta de Vigo no se vaya de Vigo? Y eso lo decimos porque hemos presentado una solicitud de pleno extraordinario y mañana termina el plazo legal para convocar ese pleno.
Creo que ha respondido el alcalde. ¿Te parece que lo escuchemos?
Lo escuchamos, Abel Caballero.
Cumplo los reglamentos. Si es mañana, será mañana, ¿verdad? Se puede convocar hoy, se puede convocar mañana.
María, ¿algún apunte más? Vamos a hablar de PSA, Citroën y
Opel.
Por
supuesto, hablaremos de eso y recogeremos las declaraciones que ha hecho tanto el alcalde de Vigo como el consejero de Economía, Francisco Conde, que recordamos ha estado esta mañana en Vigo y ha participado en ese encuentro de eficiencia energética.
A las 2:20 esto y mucho más con María Emilia, Mediodía Informativo. Gracias.
Hasta entonces.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Ahora sí, Antonio Estévez, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, María Jesús.
Cuéntanos.
Bueno, pues malas noticias las que hoy ha recibido Berizzo, porque no se recuperan de sus lesiones ni el meta Rubén Blanco ni el centrocampista chileno Pedro Pablo Hernández. Los dos lo tienen prácticamente imposible poder llegar a la cita europea del próximo jueves frente al Krasnodar ruso, ida de los octavos de final de la Europa League.
Antonio Estevez, la información de deporte de la mano de Instalauto. Gracias.
Adiós.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438.
Las dos, la una en Canarias.